The following presentation was recorded live by HAudio.com.
Recuerdo que estos 48 caminos a la sabiduría los tomamos de una Mishnah en Pirkei Avot. ¿Qué es Pirkei Avot? Lo hemos dicho, ética de nuestros padres. Se encuentra en la Torah oral. Es la sección de consejos de sabiduría que fueron transmitidas como parte de la Torah oral, que tienen su fundamento, como lo decimos, toda la Torah tiene su fundamento en Dios, que fue entregada a Moshe y fue transmitida por generación tras generación hasta el tiempo de Rav Yehuda Hanasi. Poco después de la destrucción del segundo templo, decidieron redactar la Torah oral para que no se perdiera. Y Pirkei Avot, como parte de la Torah oral, también fue redactada. La podemos encontrar en el Sidur, después del rezo de Minha, rezo de la tarde de Shabbat, se enlista Pirkei Avot. El sexto capítulo, la sexta Mishnah de Pirkei Avot, nos menciona 48 caminos mediante los cuales, 48 cosas más bien, lo llama 48 Tvarim, mediante las cuales se puede adquirir la Torah. Y como hemos también mencionado, Torah, hemos dicho, Torat Haim, instrucciones de vida, es el medio mediante el cual nosotros podemos maximizar nuestro potencial y obtener éxito en todo lo que hacemos. Ese es el enfoque en estos 48 caminos que fueron recopilados por Rav Noach Weinberg, Rosh Yeshiva, la Yeshiva Isha Torah, y condensados en pasos prácticos. Bueno, hoy vamos a hablar del camino número 7. En hebreo se llama Ba'anava. Anava se traduce como humildad. Entonces, la primera etapa de estos 48 caminos es definir exactamente de qué estamos hablando. ¿De qué se trata? ¿De qué se trata la humildad? Y precisamente en este camino conviene detenerse un poco por lo siguiente. Entonces tenemos un error, un grave error en cuanto al concepto de humildad, que no sabemos exactamente qué significa ser humilde. Cuando oímos sobre la humildad, sabemos que es algo correcto. Si decimos, esta persona es humilde, oímos como si fuera una cualidad. Sabemos que la humildad es algo bueno. Pero si nosotros intentamos ser humildes, no sabemos exactamente cómo ser humildes, ¿sí? Si alguien nos dice, ¿por qué no intentas ser humilde por una semana? No sabemos por dónde empezar. Si hay que caminar con la cabeza, con la espalda doblada, encorvada, y hablar bajo, y no responderle a nadie. No sabemos exactamente qué es ser humilde. Entonces vamos a buscar en nuestro libro de instrucciones, en la Torah, Torat Haim, ¿cuál es la definición de humildad o dónde podemos ver este atributo de humildad? Nos dice la Torah precisamente, en el quinto libro de los cinco libros de Moshe, nos dice el libro de Dvarim lo siguiente. Ve'aish Moshe anav meod. Dice, y Moshe era muy humilde. Miento, no es el libro de Dvarim, es el libro de Bamidbar. El cuarto libro, Bamidbar, el cuarto libro nos dice en el capítulo número 12, en el tercer renglón, en el tercer pasuk, nos dice lo siguiente. Ve'aish Moshe anav meod. Quiere decir que la Torah, Dios, escogió de todos los atributos de Moshe Rabbeinu el que para la Torah es el más importante. ¿Cuál es el atributo más importante? La humildad. Entonces, a través de Moshe Rabbeinu podemos entender el atributo de la humildad. Podemos ver a qué se refiere ser humilde. Entonces, podemos ver en la historia de Moshe qué es lo que él hizo. Una de las cosas que él hizo, nos menciona precisamente la Torah, fue Moshe hablar con el faraón. Y le dijo, el faraón era el rey de todo Egipto. Egipto era la nación más poderosa de aquella época. Y le dijo, me envió Dios a que deje salir al pueblo judío libres. Entonces vamos a situar en tiempos modernos para entender exactamente lo que nos está relatando la Torah. Imagínense que hoy en día va una persona, bueno, se le acerca Dios a una persona y le dice, Abraham, por favor ve con Gorbachov y dile que deje libre a todos los judíos que están en Rusia, ¿sí? Entonces tú vas solo, pides una audiencia con Gorbachov, te la da por alguna manera, hablas con él y dice, señor Gorbachov, dice el Dios de los judíos que por favor deje libre a todos los judíos que están aquí esclavos en Rusia o que están detenidos, y si no los deja libres, le va a ir a usted muy mal, ¿sí? Entonces imagínense cuál sería la reacción de Gorbachov. Podríamos decir, reírse, va a voltear al tablero de la derecha y va a ver unos cuantos botones de armas nucleares, va a voltear a la izquierda y va a ver al jefe de la KGB, conoce exactamente, nunca he estado, pero imagino que no se va a tomar muy en serio la proposición. En cambio, Moshe Rabbeinu fue, le dijo Dios, ve, y él fue. Ahí es donde vemos nosotros el atributo de la humildad. ¿Cuál es el atributo básico de la humildad? La persona humilde sabe cuál es el propósito, sabe qué es lo que tiene que ser hecho y lo hace. No le importa ni lo que opinen de él, ni qué pueda pasar con él, eso no le importa. Si él tiene que hacer algo, lo hace. Ese es el atributo de la humildad. No empezar a pensar, no, pero pues Dios no se refería a que yo fuera a hablar con el faraón y realmente qué puedo hacer yo. No. A mí me dijeron, yo tengo que ir, es lo que hay que hacer, lo hago, punto. Eso es ser humilde. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el opuesto del humilde? El arrogante. ¿Y cuál es la cualidad del arrogante? La cualidad básica del arrogante es que él piensa, lo único que importa soy yo. ¿Sí? El arrogante dice, lo que importa soy yo. Yo soy el centro del universo, lo que pasa con los demás no me interesa. Y él no le importa pisar a otros, no. Para él, él vive únicamente para su bien propio. Lo opuesto es el humilde. El humilde sabe que toda una vida es un propósito, que hay un propósito, que hay algo más allá de su vida como individuo. Él entiende que su vida como individuo es totalmente insignificante, es totalmente inválida comparada con la totalidad. ¿Qué es una persona ante 4,000,000,000,000 de habitantes? Una persona comunidad no es nada, pero una persona como célula que funciona en pro del resto, entonces ya no es simplemente un individuo aislado, sino que es parte del todo. Como una célula del cuerpo. Una célula del cuerpo, como una célula aislada, no es nada, va a morir mañana o pasado mañana, o me rasco y se cae. Pero una célula unida a miles de células que su función es mantener el cuerpo, entonces ella está viviendo en función del cuerpo y su vida tiene significado. Su vida tiene significado como parte que ayuda al funcionamiento del cuerpo. Pero si a la célula le importa únicamente su vida de minicélula, es nada, la raspamos del dedo y se acabó la célula. Y esa es la ignorancia del arrogante. El arrogante piensa que él como individuo es mucho. Entonces él vive en función del mismo. ¿Pero qué es una célula como si la cortamos del dedo y ya no hay célula? Una célula en función de sí misma no es nada. Una célula es importante cuando está en función de todo el cuerpo. Lo mismo decimos nosotros. Y el humilde lo entiende. El humilde sabe que hay un propósito y vive para hacer lo correcto en ese propósito. ¿Qué le pase como célula independiente? Si fue en función del propósito, no importa. Y ahí es donde encuentra su realización. ¿Queda claro el atributo de humildad? Entonces vamos a tratar de aplicar una técnica para nosotros poder ser humildes, para encontrar este camino en la vida y aplicarlo. Entonces la segunda etapa de los 48 caminos es ¿cómo? ¿Cómo podemos ser humildes? Para saber cómo podemos ser humildes, vamos a empezar desde lo más básico. Lo más básico que hemos dicho es que el humilde sabe que él vive en función del propósito. Entonces tenemos que dejar claro el término propósito. ¿Qué significa propósito o qué es vivir en función de un propósito? La pregunta básica con la que podemos comenzar es, ¿para qué vivimos? ¿Para comer o comemos para vivir? Si a todos nos preguntamos, ¿vivimos para comer o comemos para vivir? ¿Cuál es la respuesta básica? Comemos para vivir, ¿sí? ¿Queda claro? Entonces vamos a tratar de ir construyendo sobre este mismo enfoque, vamos a tratar de ir llegando a encontrar y definir para qué estamos viviendo. ¿Cuál es nuestra confusión? Sabemos que comemos para vivir, pero nos estamos preocupando todo el día en qué comer. Entonces, real, en la práctica, muchas veces estamos nada más viviendo para comer. Otro ejemplo, vamos a tratar de ir avanzando en la escala. ¿Vivimos para trabajar o trabajamos para vivir?
Trabajamos para vivir.
¿Trabajamos para vivir?
Sí.
¿Queda claro? Bueno, y el problema es que muchas veces nos confundimos y estamos únicamente viviendo para trabajar. ¿Sí? ¿Qué pasa si alguien nos diera $1,000,000? Entonces, ahora sí, podríamos dedicarnos a lo que nos gusta. ¿Qué sería lo que nos gusta? Podríamos dedicarnos a jugar golf, a viajar. ¿Para eso estamos viviendo? Vamos a poner un ejemplo muy, muy interesante. ¿Sí? Hay muchas personas, y sucede, que ellos piensan, yo voy a trabajar hasta mis 65 años y voy a acumular mucho dinero. ¿Sí? Cuando ya tenga yo acumulado mucho dinero, voy a jubilarme del trabajo, voy a retirarme del trabajo, voy a tomar todo el dinero que pude haber juntado y ahora sí me voy a poder dedicar a vivir. Muchas personas así lo piensan. Entonces, vamos a poner un ejemplo clásico de una persona que piensa así. Entonces, trabajó 65 años, los mejores 65 años de su vida, los invirtió en acumular dinero para un día poder dedicarse a realmente vivir. ¿Qué pasa? Llega a los 65 años, se jubila del trabajo, saca todo su dinero y dice, ahora sí, a vivir. ¿Qué significa vivir? No está muy claro, pero lo primero que se le ocurre, ir a Miami. Va a Miami con su dinero, compra una bonita casa junto a la alberca, junto al mar, que tenga campo de golf, que tenga alberca, que tenga todo lo necesario, ¿sí? Aprende a jugar golf. Pasa unas cuantas semanas, unos cuantos meses, empieza a ver que le está faltando algo en la vida. Dependiendo de la persona, después de unos cuantos meses, tal vez medio año, casi un año, se da cuenta de que realmente está aburrido. No le encuentra todavía propósito a la vida. Posiblemente viaja un poco, sí, con el dinero, conoce el mundo, quizá le tome otro año, pero a fin de cuentas, realiza, entiende que le falta algo en la vida, le falta un propósito. Entonces, ¿qué hace? Regresa a su trabajo. Creo que es un caso que sucede mucho. ¿Cuál fue el error? El error fue nunca haber definido para qué vivimos. Si nos preguntamos, ¿comemos para vivir o vivimos para comer? Y la respuesta es no, obviamente comemos para vivir. Tenemos que continuar en la pregunta, entonces ¿para qué vivimos? Si nos preguntamos, ¿trabajamos para vivir o vivimos para trabajar? Y contestamos no, trabajamos para vivir, hay que continuar en la pregunta, entonces ¿para qué vivimos? Entonces, el siguiente paso es, ¿cuál fue el error de esta persona? Como no definió cuál era su propósito en la vida, ¿dónde él encontraba más propósito? En su trabajo. Y por eso regresa a su trabajo. Y esta es una de las mayores confusiones de la mayoría de la gente. Cuando la gente no define cuál es el propósito de la vida, como el propósito es una necesidad que todos tenemos, tratan de encontrar su propósito a través de su trabajo. Entonces ya mezclaron los dos asuntos y pierden. Pierden en realidad su propósito. Al principio, la persona cuando está buscando qué hacer en la vida, ¿sí?, ante la opción de entrar a una universidad, de buscar una profesión, ¿qué es lo que piensa? Yo voy a ser médico para salvar a la humanidad. O sino que piensa, yo voy a ser abogado para defender a los injustos. O muchos que entran en partidos de la liberación de los pobres, de los injustos, etc. ¿Por qué? Porque identifican este gran sentimiento que todos tenemos de buscar una causa y vivir para una causa. Entonces deciden, yo voy a ser doctor para curar a los enfermos del mundo. Entonces estudia medicina, se recibe como doctor, empieza a ir bien en su trabajo, empieza a ser ayudante de un doctor, con el tiempo él mismo pone un consultorio de doctor. A los 40 o 50 años, gracias a Dios, puede ser un buen doctor. Tiene una clientela, unos pacientes ya fijos. Tiene un ingreso cómodo. Tiene una vida cómoda. Y se le olvidó que su propósito para ser doctor era salvar la humanidad. Y está muy bien, realmente está muy bien ser doctor. Y no digo que es malo porque mis respetos a los doctores. En realidad, les hablan a medianoche. Todo el día tienen que estar pendientes de gente enferma. Su vida en verdad es una vida sacrificada, es una vida por el bien de la comunidad. Pero no es en su máximo lo que ellos pensaban. Realmente no es en su totalidad una vida dedicada a una causa. Entonces, ¿qué pasó? Confundieron la meta con el medio. Ese fue el gran error. Que muchas veces confundimos la meta con el medio. Dijimos, cuando él pensaba que él quería ser doctor, ¿por qué quería ser doctor? Porque ser doctor era el medio de cumplir su meta. ¿Cuál era su meta? Salvar a la humanidad. Esa era su meta. Para eso vivimos, para tener una causa. Entonces él confundió la meta con el medio. Y a fin de cuentas se dedicó únicamente viviendo para el medio, que era ser doctor. Si alguien era abogado y quería ser abogado para salvar a la humanidad, a fin de cuentas muchos se confunden y terminan únicamente viviendo para el medio, que es ser abogado, y no para la meta, que era salvar a los injustos. Esta es la gran confusión. Entonces esta confusión sucede a todos los niveles y tenemos que estar muy muy alertas de que no vaya a suceder con nosotros. No confundir nunca los medios con la meta. Darnos cuenta que realmente necesitamos significado. Es algo a lo que no podemos escapar. Si una persona le hiciéramos la siguiente proposición, decimos, ¿sabes qué? Te vamos a dar un trabajo. Te damos una pala y tienes que perforar hoyos. En la mañana tú llegas y perforas un hoyo de 2 metros. ¿Sí? En la noche tapas el hoyo que perforaste en la mañana. Al día siguiente llegas y vuelves a perforar el hoyo que tapaste en la noche. Y en la noche perforas el hoyo que habías destapado en la mañana. Y eso, por favor, lo haces durante un mes. Y te vamos a pagar un muy buen sueldo. ¿Cuánto es buen sueldo, Ariel? $1,000? $2,000? $2,000. ¿Creen que la persona lo va a hacer bien? ¿O si lo hace, creen que no le va a afectar? Claro que le va a afectar. Por más pequeño que sea nuestro trabajo, si es un trabajo que no le vemos significado, que no le vemos que tiene un propósito, nos hace perder la razón. Un barrendero, que su trabajo aparentemente es insignificante, para él tiene mucho sentido. Él toma orgullo de recoger la calle y ver que la calle esté limpia. Si él recogiera la calle, inmediatamente después viniera gente y tirara basura donde él limpió, él se volvería loco, él no aguantaría. Porque por más insignificante que se ve que sea su trabajo, para él tiene sentido, para él tiene un propósito. Todos necesitamos tener un propósito. Entonces, si sabemos que necesitamos un propósito en la vida, no hay que escapar ante esta realidad. Muchas veces estamos en la vida a los 20, 30, etcétera, a distintas edades, y nos llega a la mente de nuevo esta petición interna. Una persona entre nosotros nos dice, ¿cuál es tu propósito en la vida? ¿Para qué vives? Y muchas veces corremos ante esta pregunta, nos da miedo y escapamos al cine, escapamos. No hay que escapar, porque es un deseo intrínseco que todos tenemos. Tenemos que afrontarlo y tenemos que darle su respuesta. Y eso nos va a dar la verdadera felicidad en la vida. Necesitamos un sentido. Y en el judaísmo decimos, todos tenemos un móvil interno, un sentido interno, un propósito interno. Todos buscamos en la vida algo en común. ¿Qué es esta cosa en común que todos queremos hacer en la vida? ¿Cuál es este propósito común a todos los hombres? Todos los hombres, digo, en condiciones normales, querer hacer el bien. Toda persona, querer hacer el bien. Toda persona normal tiene un deseo intrínseco, un instinto muy fuerte de querer hacer el bien. ¿Sí? Todos lo sentimos. ¿Cuál es el problema cuando no definimos qué es hacer el bien? Pero todos queremos hacer el bien. Todos sentimos inclusive placer de hacer el bien. Ayudar a una persona grande a cruzar la calle. Ayudar a una persona que necesitaba ayuda. Si se cae un libro, levantarlo. Si se cae un libro de la mesa, lo levantamos. ¿Por qué? Es casi un instinto. Es un instinto que tenemos de hacer el bien. Si el libro estaba en el piso, el bien es regresar el libro a la mesa. Es algo, es un instinto que pasa muchas veces,
pervertido.
desapercibido, no nos damos cuenta. Pero es un gran instinto que todos tenemos. Muchas veces tiene que suceder una tragedia para que muchas personas se pongan en contacto con este instinto. Digo, Dios no lo quiere, pero en un terremoto, muchas veces en un terremoto, en un incendio, en una tragedia, la gente despierta ante este instinto y se entrega a ayudar al prójimo. Porque todos lo tenemos, pero muchas veces estamos dormidos ante este sentimiento. Entonces también conviene darnos cuenta, si todos tenemos el sentido de querer hacer lo correcto, conviene estar alertas a hacer lo correcto porque es lo correcto y no por buscar reconocimiento público. Si una persona se está ahogando y la tenemos que salvar y la vamos a salvarla porque eso es lo correcto, no para esperar que otros nos aplaudan haberla salvado. Así tenemos que caminar ante la vida. El humilde hace lo correcto porque eso es lo correcto, no por lo que otros le digan. Si no, va a ser de nuevo, va a estar buscando únicamente la aprobación pública o lo que otros digan. El humilde hace lo que tiene que ser hecho. Poniendo entonces en términos claros, la primera etapa es, todo hombre tiene el propósito de querer hacer el bien. Tenemos que ponernos en contacto con esa parte de nosotros que quiere hacer lo correcto, que quiere hacer el bien, y empezarla a seguir en la vida, realmente empezar a hacer el bien. Y tenemos que llevarla a hacer el bien máximo sin importar sus consecuencias. Si encontramos que algo es correcto, hacerlo hasta el final sin importar sus consecuencias. ¿Qué quiere decir? Si sabemos que tenemos que ayudar a una persona, pero al ayudarla otros amigos se van a burlar de nosotros. ¿Saben qué es burlar?
Sí.
Van a hacer risa, van a hacer burla de nosotros. No importa. Tenemos que llevar el bien hasta sus máximas consecuencias. Si cuesta mucho esfuerzo, mucho trabajo y preferimos quedarnos sentados, no importa, ante sus últimas consecuencias. Y nos lo dice claramente la Torah. La Torah nos menciona que Moshe Rabbeinu, cuando fue a hablar con el faraón y le dijo al faraón, deja salir al pueblo judío, el faraón, ¿sí?, cargó el trabajo sobre el pueblo judío. Entonces el pueblo judío aparentemente fue más afectado por la acción de Moshe Rabbeinu. Y entonces el pueblo judío fue a reclamarle a Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu sabía hasta cierto punto que eso podía suceder. Pero ante la opción de hacer lo correcto, no hay otra alternativa. Si Dios le dijo, ve y habla con el faraón, tenía que ir y hablar con el faraón. Si él le dijo, dile al faraón que deje libre al pueblo judío, sin importar las consecuencias, tenía que ir y hablar con el faraón y decirle, deja libre al pueblo judío. Posiblemente el faraón lo podía haber matado, uno nunca sabe. Pero si esto era lo correcto, tenía que hacerlo ante sus últimas consecuencias. Y esto aparentemente suena utópico, pero lo vemos hoy en día. ¿Cuánta gente no muere hoy en día por causas? La gente muere por causas. Por la OLP mueren, por la liberación de Irlanda, o por distintas causas mueren, en Sudáfrica mueren, etcétera. La gente muere por causas. Quiere decir que es un sentimiento que todos tenemos muy profundo, un sentimiento de dar lo máximo por hacer lo correcto, que es inclusive nuestra vida. ¿Cuál es el gran problema de mucha gente? Volvemos a lo mismo, que no definen qué es hacer lo correcto. Y hay muchas causas que son incorrectas. Conviene definir cuál es la causa correcta y vivir para ella. Y vivir hasta sus últimas consecuencias. Sus últimas consecuencias, que es dar la vida. Vamos a poner un ejemplo. Si Dios no lo quiera, se reunieran todos los países que están alrededor de Israel, digamos Siria, Jordania, etcétera, todos los vecinos que tenemos aquí al lado, y amenazaran de guerra al Estado de Israel. Y el Estado de Israel sacara un desplegado, un anuncio, y nos dijera, obviamente todos los turistas tienen la libertad de regresar a sus países, pero no propone el Estado, realmente necesitamos a la mayoría de la gente. Todo el que quiera ir a su país está libre de irse, obviamente es su libertad, pero si alguien quiere quedarse, en verdad lo necesitamos. ¿Nos pasaría por la cabeza quedarnos? Vamos a preguntarnos. Por un lado, si nos quedamos podemos perder la vida. Podríamos perder la vida. Pero por otro lado, ¿cómo nos sentiríamos si vemos que el pueblo judío está aquí peleando y nosotros decidimos tomar el camino cómodo, quiere escapar de acá? ¿Cómo nos sentiríamos? No sería una respuesta sencilla, pero vemos que el escapar tampoco sería la alternativa. Habría que realmente meditarlo. Entonces, vamos a llevar esta pregunta o este planteamiento un paso más adelante. Si estaríamos dispuestos a dar la vida por el pueblo judío, si nos pasaría eso por la cabeza, entonces, ¿por qué no vivir por el pueblo judío? Si estamos dispuestos a dar todo lo que tenemos, que es nuestra vida, por el pueblo judío, ¿por qué no darlo en vida? ¿Por qué no vivir realmente dedicado a la causa del pueblo judío? Si eso es lo que identificamos como una causa válida. Este es un ejemplo simplemente de cómo identificar una causa. ¿Y por qué conviene identificar una causa por la cual estamos dispuestos a morir? Lo repite mucho Rav Noach Weinberg por lo siguiente. Una persona que no sabe por qué causa o por qué propósito está dispuesto a morir, realmente no sabe para qué vive. No sabe para qué causa vivir. Hasta que uno encuentre por qué causa está dispuesto a morir, en ese momento empieza realmente a vivir. Antes de encontrar para qué estoy dispuesto a morir, realmente no sé para qué estoy viviendo. Por eso es tan importante encontrar una causa. Pero conviene realmente investigar en cuál es la causa correcta para no estar dando la vida por algo que esté equivocado. Pero si una persona no se toma el trabajo de encontrar por qué estoy dispuesto a morir, la persona no encuentra todavía para qué está viviendo. No tiene sentido su vida. El humilde tiene bien definido cuál es el propósito máximo. Tiene bien definido cuál es la causa importante. Tiene claro cuál es la causa que importa más que su vida. Y por eso vive para ella. Una vez que una persona tiene una causa para la cual vivir, ya se acabaron los problemas. Hace lo correcto. Hace lo que esa causa le pide. Hace lo que es adecuado. ¿Sí? Volvemos a lo mismo. Una célula como parte del cuerpo no es nada. Digo, una célula como parte independiente no es nada. Una célula es importante en función de todo un cuerpo. Una persona dedicada a su vida independiente de vivir para comer y para tener lujos y demás, no es nada. Cuando una persona realmente tiene significado, cuando una persona se liga a una causa, entonces tiene importancia su vida. El humilde es importante, no como individuo, el humilde es importante como parte de esta causa, como parte de este global. De aquí vamos a pasar al siguiente punto. Todos nuestros problemas, o muchos de nuestros problemas, realmente son por arrogancia. ¿Por qué por arrogancia? ¿Qué es en sí la arrogancia? ¿O de dónde viene la arrogancia? Lo hemos repetido. Todos tenemos dentro de nosotros dos polos. ¿Sí? ¿Cuáles son los polos? Una parte de nosotros come para vivir y una parte de nosotros vive para comer. Tenemos una parte que en el judaísmo la identificamos, la llamamos como el alma. Esa alma, ¿qué es lo que sabe? ¿Qué es lo que busca en la vida? Propósito, cosas que tienen significancia, cosas que tienen sentido, cosas importantes. ¿Sí? ¿El cuerpo qué es lo que quiere? El cuerpo quiere comodidad, tranquilidad. El cuerpo cuando lo despierta en la mañana, ¿qué es lo que quiere? Otros 5 minutos de seguir dormido. El cuerpo nada más está pensando cuándo es la siguiente comida. Ese es el cuerpo. Bueno, la parte del cuerpo es la que se identifica con la arrogancia. Esa es la parte. Esa es la parte que lo que quiere es únicamente su propia comodidad, sus propios intereses. Nada más quiere vivir para la comodidad para la comida del cuerpo. Esa es la parte de nosotros que busca arrogancia. Pero esa parte está insana. Esa parte es cuando vamos a hacer ejercicio. No sé si a todos creo que nos ha pasado que estamos haciendo ejercicio y queremos correr 15 o 20 minutos. ¿Sí? A los 10 minutos, ¿qué nos empieza a decir el cuerpo? No, cuidado, es peligroso, te puedes enfermar, te puede dar un paro cardíaco, ya regrésate, ya es demasiado. ¡Está insano! ¿Cuántas personas conocen, personas en edad joven, sanas, que por hacer 20 minutos de ejercicios realmente les haya dado un paro cardíaco? ¿Cuántas hay? Es mínimo. Pero el cuerpo es insano. El cuerpo nos trata de convencernos de que no, realmente ya no hagas más esfuerzo. Así es en la vida. El cuerpo nos trata de convencer de que no hagamos cosas con propósito, que no nos esforcemos demasiado. Esta misma insanidad es la insanidad que nos exige actuar con arrogancia. A la cual debemos vencer. Por otro lado, si no nos identificamos con el cuerpo, el sentido, vivir hacia un propósito que nos da libertad. ¿Por qué nos da libertad? Nos da la libertad de lo que piensen otros. Muchas veces nos sentimos mal por presión social. ¿Qué van a decir los otros de mí? ¿Qué va a opinar la gente? Entonces tratamos de vestir de acuerdo a la opinión pública, tratamos de vivir a estándares, a nivel de vida social, de acuerdo a la opinión pública. Entonces nos tiene esclavizada la opinión pública en gran aspecto. ¿Qué otra cosa nos tiene esclavizado? Nuestros deseos corporales, nuestros sentimientos negativos. Son cosas que nos esclavizan. Quisiéramos ser libres. Muchas veces estamos pidiendo por libertad. Queremos ser libres. ¿Cuál es la verdadera libertad? La verdadera libertad es encontrar qué tiene valor en la vida, qué tiene importancia real y vivir de acuerdo a eso. Es la verdadera libertad. Libertad es dejar la opinión pública y hacer lo que es correcto, hacer lo que yo entiendo que es digno, hacer las cosas que yo encuentro que me dan satisfacción, cosas que están ligadas a un propósito. Esa es la verdadera libertad. Y en el judaísmo decimos, ¿cuál es en sí? ¿Qué es en sí lo que está lleno de significado y propósito? ¿Qué está lleno de significado y propósito? Vamos a pensar un poco. ¿Qué puede estar lleno de propósito? ¿Cuál puede ser algo que tenga, al fin de cuentas, mucho, mucho sentido? Los jueves me hicimos algo que no muere, algo que es eterno. Algo que muere no puede tener mucho sentido, mucho propósito. ¿Por qué? Porque es pasajero. ¿Qué es realmente, qué tiene realmente propósito? Algo que es trascendente, que va más allá del tiempo. Por eso, ¿qué es lo único que va más allá del tiempo? Entonces me decimos Dios. Dios es lo único que va más allá del tiempo. En el judaísmo decimos, Dios creó el tiempo y Dios creó el espacio. Por lo tanto, todas las acciones o todos los propósitos ligados al propósito trascendente, que es Dios, obviamente también van a ser trascendentes. Pero todos los propósitos que únicamente son propósitos en sí mismos, en realidad no son propósitos, simplemente son medios. Un trabajo para sí mismo es un medio. Hacer que mi propósito en la vida sea mi trabajo es un error, porque estoy tomando algo que es efímero, algo que es finito, que es un trabajo, y lo estoy tratando de hacer un propósito. Es un error. ¿Qué es un propósito? Algo trascendente. Por eso pusimos el ejemplo del pueblo judío, porque el pueblo judío es trascendente, va más allá del tiempo. El pueblo judío ha existido durante 3.500 años, y a pesar de todos los que intenten destruirlo, va a seguir existiendo, porque es una promesa de Dios. Dios dijo, el pueblo judío siempre va a existir. Entonces, por más que se levanten nazis, yemar shemam, por más que se levanten gentes y lo quieran destruir, no van a poder. El pueblo judío es trascendente. Por eso, cuando hablamos de que nuestro propósito sea ligado al pueblo judío, estamos hablando de un propósito trascendente. Si hablamos de un propósito en la voluntad de Dios, obviamente también es un propósito trascendente. Entonces, tenemos que poner en nuestros términos qué significa la voluntad de Dios. Dios dio un libro, los judíos decimos la Torah, Torah Haim, las instrucciones de vida. que es un libro donde define exactamente cuál es el propósito del mundo, para qué fue creado. Conviene estudiarlo, conviene ver cuál es el propósito. ¿Para qué se creó todo este mundo? Y no solo eso, en el judaísmo decimos, el pueblo judío es como un Sefer Torah. Ustedes no sé si saben, pero un Sefer Torah, un libro de la Torah, si una sola de las letras está mal escrita o está borrada, todo el libro es inválido. Todo el libro que tiene miles de letras está inválido, no sirve, si una pequeña letra está inválida. Por eso comparan al pueblo judío con un libro de la Torah, porque dicen que cada uno de nosotros es como una letra. Cada uno de nosotros tiene un propósito. Y si uno de nosotros no lo cumple, todo el libro está inválido. Si una persona no busca cuál es el propósito dentro del pueblo judío y no lo cumple, hace que todo el pueblo judío esté inválido. Y nadie puede hacer el propósito que solo nosotros podemos hacer. Cada uno de nosotros tiene distintas cualidades. Cada uno de nosotros tiene distintas cualidades, distintas ventajas. Y si nosotros no hacemos lo que podemos, nadie lo va a hacer. Por eso tenemos que encontrar cada uno cuál es nuestro propósito, cuál es nuestra habilidad. Y tenemos que tratar de vivir de acuerdo a ella. Eso es lo que a nosotros nos va a dar sentido en la vida, y a fin de cuentas es lo que le va a dar al pueblo judío su capacidad como pueblo. Y cuando hablamos de pueblo judío, no hablamos de pueblo judío aislado, únicamente para su propósito sencillo, sino hablamos de la humanidad. Si queremos ayudar a la humanidad, y a fin de cuentas ese es todo el propósito, que la humanidad sea una humanidad mejor, no lo podemos hacer a través de individuos, pero sí a través de una nación. Un individuo no puede afectar al mundo, una nación sí puede afectar al mundo. Por eso es que de Abraham Avinu Dios hizo un pacto, como dice la Torá, para que tuviera una nación que fijara el ejemplo a las demás naciones, el ejemplo de qué es lo correcto, cuál es el propósito de la vida. Si nosotros identificamos nuestro propósito de acuerdo a la nación judía como nación puede fijar al mundo entero cuál es el ejemplo y cómo vivir bien. A fin de cuentas, esa es la meta. La meta es que todo el mundo viva bien. Encontrar nuestro propósito entonces como célula de este pueblo judío, para que este pueblo judío opere bien y pueda poner el ejemplo al mundo de cómo vivir bien. De aquí entonces vamos a pasar al siguiente paso. Siempre que hagamos algo en la vida, porque pequeño que sea o por grande que sea, encontrar cómo se está ligando con lo trascendente, cómo se está ligando con Dios, cómo se está ligando, desde la cuestión más pequeña hasta la cosa más grande, ya sea material o ya sea espiritual. Nunca hacer cosas como fin en sí mismas, sino ligarlas al último propósito, que es Dios. En el judaísmo, antes de hacer cualquier mitzvah, o hacer que es mitzvot, que son pasos, instrucciones, antes de hacer muchos de esos mitzvot, decimos, me estoy preparando Leshem Ijud Kedusha Brihu. ¿Qué significa Leshem Ijud Kedusha Brihu? En nombre de unificar a Dios, a Todopoderoso. Entonces, ¿qué significa unificar a Dios Todopoderoso? ¿Que Dios no es uno? Claro que Dios es uno, pero yo quiero unificar mi acción a Dios. Es lo que decimos. Estoy unificando mi acción a que en este mundo se vea que a fin de cuentas hay un propósito global. Vemos el mundo y aparentemente el mundo es cosas independientes. Esa es la confusión. La idea es unir todas nuestras acciones a que a fin de cuentas hay realmente nada más un propósito, nada más un fin. Esa es la idea, ligar todas nuestras acciones a este propósito final. Y si ya pensamos así, vamos a tener presente que no importa lo que digan de nosotros, o no importa lo que nos pueda pasar. ¿Qué es lo que importa? Que el propósito sea realizado. Si logramos vivir así, nuestra vida va a tener mucho sentido y realmente va a estar llena de felicidad. ¿Cómo podemos, una herramienta, una técnica práctica que podemos utilizar para lograr nuestras acciones, ligarlas a cosas que sean correctas, cosas objetivas? Para poder actuar objetivamente, que es lo que estamos buscando, tenemos que dejar de identificarnos con el cuerpo. Tenemos que identificar, ¿qué significa identificarnos con el cuerpo? El cuerpo, si alguien nos viene a dar un consejo, digamos que alguien viene y me dice, ¿sabes qué? He visto últimamente que estás un poco triste, quizá te convendría tomar la vida con un poco más de alegría. Entonces, ¿cómo actúa el cuerpo? El cuerpo empieza a decir, ¿quién eres tú para venir ¿quién eres tú para venir a mí a decirme quién soy? ¿Sí? No te metas con mi vida. Si no te gusta cómo soy, no te acerques a mí, es el cuerpo. Ahora, ¿eso objetivamente conviene o no conviene? Claro que no conviene. ¿Cómo sería actuar objetivamente? Actuar objetivamente sería decirle, a ver, dime exactamente cómo es que me has visto deprimido, por qué crees que estoy deprimido, o dime una técnica de cómo ser más feliz. Eso a fin de cuentas sería ser objetivo y eso me ayudaría a ser mejor persona. Tenemos que recordar, identificarnos con la parte que quiere ser mejores personas, con la parte que quiere un propósito. El cuerpo es el que va a sugerir, ¡hey! Dile al que no se meta con tu vida, que no se meta contigo. Es la parte del cuerpo, ignorarla. Identificarnos con la parte de nosotros que quiere crecer, que quiere ser mejores. A ver, tú dices que tienes una buena proposición, dímela. Tú dices que puedo vivir mejor, dime cómo. Al oír sabiduría, tenemos que aplicar esta misma técnica. Ser humilde ante sabiduría, ¿qué significa? Dime la verdad, muéstrame que esa es la verdad, y si esta es la verdad, la acepto. ¿Cómo actúa el cuerpo ante la sabiduría? El cuerpo no le interesa cambiar, el cuerpo quiere quedarse como es. Entonces, el cuerpo, él ya le han dicho, o él piensa que la vida es así, o desde otra manera. Entonces, cuando alguien le dice algo que es en contra de lo que él pensaba, el cuerpo no lo quiere oír. Dice, no hombre, yo eso no lo creo, y punto. Pues si alguien le dice, oye, pero te enseño la evidencia, te puedo mostrar cómo lo que yo digo es cierto, el cuerpo creo que dice, no es cierto, no me interesa, el cuerpo no quiere cambiar. ¿Cómo hay que ver la sabiduría? Con humildad, objetivamente. Tú dices que esto es cierto. En el judaísmo dicen que la Torah fue entregada por Dios. Enséñame pruebas, estoy interesado. ¿Dónde dice? Por ejemplo, hoy en día hay un curso que dura 3 días y medio, donde se prueba científicamente que la Torah fue entregada por Dios. Si hay una prueba científica, ¿qué es analizar la sabiduría con humildad? Enséñame las pruebas. Si esto es lo correcto, pues es lo correcto. Eso es ser humilde. Tomar la sabiduría con humildad. Y otra técnica muy buena para aplicar objetivamente la sabiduría, la siguiente. Vamos a poner un ejemplo. A ver, Mario, una pregunta. ¿Tú crees que Ariel debería de definir cuál es su propósito en la vida?
Sí.
¿Sí? ¿Estás seguro?
¿Por qué no lo
oyes? Esa es la idea. Entonces, si tu parte dice que Ariel debería de encontrar cuál es su propósito en la vida, quiere decir que tu alma encuentra que es importante saber cuál es el propósito en la vida. Entonces tú aplica el ejercicio. Tú aplica el ejercicio y tú encuentra cuál es el propósito en la vida. Que no se interponga el cuerpo y te sugiera, no, mejor ahorita, no lo necesito, no. Si tú encontraste que es algo importante, hazlo. Abraham. Yosef debería dedicar 15 minutos toda la noche en el ejercicio de apreciar todo lo que tiene y hacer una lista de todas las cosas,
claro,
que tiene.
Beta.
¿Seguro que sí?
Seguro.
Entonces quiere decir que tú lo tienes que aplicar.
Ah, sí.
¿Ok? ¿Queda claro? Ese es el ejercicio. El ejercicio es, si vemos que hay que ayudar a alguien y no nos dan ganas, digamos que alguien está limpiando la mesa, Y vemos que nosotros también comimos. Y lo correcto sería ayudarlo a limpiar la mesa, pero nos da flojera. Entonces, un ejercicio muy práctico. Es decir, también está ahí sentado Moshe. ¿Moshe debería de pararse y ayudarlo a él a limpiar? La verdad, sí. Bueno, si Moshe debería de ayudarlo, entonces ¿por qué tú no lo ayudas? Párate y ayúdalo. ¿Entienden el ejercicio? Aplicar este ejercicio nos va a ayudar a actuar con humildad. Bueno, la tercera etapa de los 48 caminos es ¿por qué necesitamos ser humildes en la vida? Entonces, ¿por qué necesitamos ser humildes? Lo primero es, la humildad nos pone en conciencia de que nosotros como individuos no somos nada y que lo que realmente estamos buscando en la vida es significado. ¿De qué nos sirve esto? Que nos libera de sentimientos negativos. Nos libera de sentimientos de qué va a pensar el otro y qué va a pasar si hago esto y qué van a decir de mí y qué opinan. Nos libera de todos esos problemas. La alternativa es sencilla. ¿Qué es lo correcto hacer? Esto y lo hago, punto. Generalmente estamos muy preocupados porque si hago esto, ¿qué van a opinar los otros? ¿Y qué va puede salir y demás? No, la humildad nos libera. ¿Qué es lo correcto hacer? Punto, lo defino, lo hago. Soy libre de hacer lo que realmente debo de hacer. Cuando alguien vive con humildad, la vida es belleza, toda la vida es belleza y logro. Esto hay que hacer, lo hago. Punto. Realmente es una vida increíble. ¿Por qué otra cosa hay que ser humildes? Porque si estamos atados a lo que otros van a decir de mí, soy esclavo de ellos y realmente no estoy haciendo lo que yo quiero en la vida. Estoy haciendo lo que otros quieren que yo haga. Si alguien va a actuar en base a lo que otros opinan que es correcto, estoy ligado a la definición de otros. La persona humilde es libre y únicamente hace lo que él encuentra que debe de hacer. No está atado a la opinión pública. Ahora, otro punto por qué es importante ser humilde. Ser humilde y encontrar un propósito en la vida. Hasta que una persona no sabe cuál es su propósito en la vida, hasta que una persona no sabe para qué está dispuesta a morir, realmente no ha empezado a vivir. Una persona que no tiene un propósito en la vida no sabe para qué vive. Su vida no tiene sentido. ¿Sí? Preguntamos al principio de este camino, ¿vivimos para comer o comemos para vivir? ¿Y qué dijimos? Comemos para vivir. Entonces, ¿para qué vivimos? ¿Vivimos para trabajar o trabajamos para vivir?
Trabajamos para vivir.
Entonces, ¿para qué vivimos? Si no definimos, entonces no sabemos para qué vivimos. Si no definimos un propósito y no vivimos de acuerdo a él, vamos a estar viviendo para comer y viviendo para trabajar. La humildad nos va a ayudar a definir nuestro propósito en la vida y a vivir para él. Bueno, el cuarto punto es cómo. Digo, es lemase. Lemase significa ejercicios prácticos. Oímos algo, pensamos que es correcto, vamos a aplicarlo, aunque sea una vez en la vida. Vamos a hacer algo con esto que ya oímos. Antes de olvidarlo, vamos a hacer algo productivo, aunque sea una vez. Entonces vamos a plantear una serie de ejercicios cortos que vamos a tratar de aplicar. El primero es pensar qué quisiéramos que dijera nuestro epitafio. Que con ayuda de Dios lleguemos hasta los 120, pero después, ¿qué queremos que diga nuestro epitafio? ¿Queremos que diga qué? Tal persona vivió, en su vida comió 365,000 pollos fritos. Tomó pollo, chicken, gallina frita. Comió 398,000 millones de papas fritas.
Patatas
fritas. Tomó 95,000 refrescos. Es lo que queremos que diga nuestro epitafio. ¿Qué queremos que diga nuestro epitafio? Fue una persona de bien, ayudó al prójimo, ayudó a su familia. ¿Es lo que queremos que diga?
Eso nos va a empezar a poner en contacto con qué son propósitos en la vida, qué son ideales dignos. Nos puede empezar a dar una pista de hacia qué dedicar nuestra vida. No es un ejercicio práctico.
Otro ejercicio
es pensar. ¿Qué es pensar lo siguiente? Debería el que está al lado de mí, digamos Abraham, Ariel. Tú piensas, Abraham, ¿debería Ariel encontrar cuál es su propósito en la vida?
Sí, todos los minutos.
¿Sí? Entonces, que regrese sobre ti la pregunta. Eso significa que yo tengo que encontrar cuál es mi propósito en la vida. Y esta técnica, aplicarla en general. Siempre que pensemos que el otro debería de hacer algo, hacerlo yo. Cuando quiera yo hacer algo, decir, ¿tú crees que debería de hacerlo? Sí, entonces tú hazlo. Y otra cosa que ayuda a ganar humildad es hacer actos anónimos. Digamos, hay libros sobre la mesa y tenemos que y hay que levantarlos. Levantar los libros y no decirle a nadie. Ponerlos en su lugar. Vemos que hay muchos libros en la mesa y tenemos que regresarlos a su lugar respectivo. Entonces, levantarlos y no decirle a nadie. Empezar a actuar con humildad. Actuar por hacer lo correcto sin que nadie tenga que reconocer lo que hicimos. Tenemos que levantar platos que quedaron en la mesa. Levantarlos y no decirle a nadie. Empezar a hacer actos buenos anónimamente. Eso nos va a poner en contacto con actuar con humildad. ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta? Muchas gracias.
You have been listening to aishaudio.com. For information about our online services, visit our website. To contact one of our representatives, write to aishaudio@aish.com. Shalom from Jerusalem.